La periodista y doctora en lengua y literatura Mara Torres nos presenta Los días felices, una historia sobre los años más intensos de la vida en los que se dibujan algunos de nuestros días más felices. Charidoquilis.
Si el ser humano quiere saber cómo es su vida, dice Leopoldo, uno de los personajes de esta novela, solamente tiene que observar su día de cumpleaños cada 5 años, desde la mañana hasta la noche. ¿En qué cama se despierta? ¿Qué hace durante la jornada? ¿Con quién se relaciona? ¿De qué van sus conversaciones? ¿Qué personas están alrededor de su tarta? ¿Qué regalos recibe? ¿Y en qué circunstancias vuelve a cerrar los ojos para dormir? Porque cada 5 años el mundo cambia y cuando se quiere dar cuenta es otro. Y Mara Torres nos va a retratar el día en el que Miguel, el protagonista de Los días felices, cumple 20, 25, 30, 35 y 40 años. 5 días que retratan 20 años. No sé si los más felices de nuestra vida.
Mara Torres, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Menudo trabajo que nos has puesto. Ya no solamente leer el libro, sino luego pensar. Habrá personas que no hayan todavía, que no tengan el libro, pero ahora estarán pensando seguramente en esto. En sí. Los días felices de su vida, cuando han cumplido y cómo les ha variado la vida en 20 años. Ahí es nada, menudo trabajito, Mara.
La verdad es que la estructura funciona muy bien para que uno, el lector, empatice con el protagonista y sí piense, porque de hecho todos los periodistas me lo están preguntando y muchos lectores, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió y por qué de
sí,
repente un día cada 5 años?
Sí, del libro. Solo 5 días en la vida de una persona, 5 días en la que vemos, en los que vemos la evolución vital de Miguel.
Sí. Yo siempre quería trabajar sobre la historia que se puede contar en un solo día. Eso que habéis leído que dice un personaje de la novela, Leopoldo, que uh-huh. La historia de un hombre se puede contar en un solo día, es algo que yo defiendo. Si se examina con todo detalle lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, dónde nos levantamos, con quién, con ropa, sin ropa, en qué cama, en qué casa, lo que hacemos, lo que pensamos y los diálogos que mantenemos a lo largo del día, hasta que nos volvemos a acostar, probablemente salga gran parte de lo que ha sido nuestra vida. Uh-huh. Lo que pasa es que ese argumento está muy utilizado y entonces en literatura y en cine, entonces a mí me apetecía dar una vuelta de tuerca y se me ocurrió lo del día de cumpleaños cada 5 años. Esos 5 años, ese intervalo, es yo creo tiempo suficiente como para que veamos que hay una evolución vital en la vida del personaje.
Antes le oíamos a Fran Sinatra cantar el cumpleaños feliz y cambia las circunstancias, cambia los decorados, cambia las compañías, cambia uno. Lo único que se mantiene ahí impertérrito es el tema musical, el cumpleaños feliz.
Es verdad. Además me hace mucha gracia cuando me habías puesto el Happy Birthday to You porque uno de los títulos que yo manejé en esta novela era Birthday. Y entonces bajé a maquillaje y le dije a los compañeros que se me ha ocurrido ya un título para la novela. Porque yo he trabajado con un título que era El impuesto sentimental, pero cuando terminé dije, no, se me queda corto, necesito otro que englobe más el sentido de la novela. Entonces trabajé esta idea de verde y entonces me dijeron, ay, me encanta porque me estoy imaginando la portada verde y luego en blanco pones verde.
Y que digo, no es verde.
Y entonces luego una
día de
cumpleaños. Me dijo, no, que no es verde, que se dice birthday, como efectivamente lo pronuncia Frank Sinatra en esta birthday. Canción que habéis puesto. Y dije, bueno, no va a ser el título, porque no voy a saber pronunciarlo bien.
Sí, así. Decías que barajaste otro título, El impuesto sentimental, del que hablas mucho en la novela, ese que uno paga por tener cualquier relación.
Ese era el título con el que he trabajado durante los 3 años que he dedicado a escribir Los días felices. Lo que pasa que, como digo, luego se me queda un poco corto, o sea, aborda uno de los temas de la novela, pero Los días felices aborda esos 20 años y además me gustaba mucho jugar con ese doble sentido que tiene el título, porque el día de tu cumpleaños todo el mundo te desea que tengas un feliz día. Pero el impuesto sentimental es uno de los temas más importantes de la novela, que es lo que todos pagamos. La verdad que hablar con estos términos económicos queda muy feo cuando hablamos de sentimiento, pero sí es verdad que todos, cuando tenemos una relación sentimental, tenemos una contrapartida.
Hay que pagar.
Tiene
coste.
Es verdad, lo querríamos todo, porque querríamos la pasión, la estabilidad, la tranquilidad.
Pero también la libertad.
Exacto, pero todo es muy difícil. Ya. Por eso la primera frase dice, soy un desastre sentimental, porque con esa frase nos identificamos mucho durante una etapa de nuestra vida. Sí. Afortunadamente no toda la vida.
De los 20 a los 40 años son los años felices de nuestra existencia. ¿Por qué elegiste precisamente esos 20 años y no de los 40 a los 60?
Sí, pues el sentido de la novela es que la trama se desarrolla durante 24 horas, es una llamada que recibe el protagonista de una mujer que se llama Claudia, es una llamada que él no esperaba, aunque en realidad llevaba media vida esperándola, y ella le llama cuando ellos ya tienen 40 años, unos meses después de haber cumplido Miguel 40 años, pero a ella le conoció cuando celebró su fiesta de cumpleaños a los 20 años. Por eso se abordan esas dos décadas del protagonista. Y luego es verdad que literariamente me daba mucho juego jugar con escribir sobre esas dos décadas, porque es cuando cambian nuestros escenarios físicos, emocionales, vitales. Probablemente todos a los 20 años nos hemos despertado en casa de nuestros padres, a los 25 en una casa compartida
alquilada.
Sí. A los 30 entonces hemos cambiado de trabajo, hemos pasado de estudiar a trabajar, igual nos hemos quedado en paro. O sea, sí que es verdad que son dos décadas muy móviles para cualquier ser humano, donde efectivamente pasan algunas de nuestras etapas gloriosas de la vida, pero no hubiera titulado un libro Los días felices para hablar solo de felicidad, sino para plantearse qué es la felicidad, ¿no? Una pregunta
paso,
que nos hacemos muchas veces.
Sí, y el paso de los años se notan también en cómo está escrito el libro.
Sí.
Son curiosas las expresiones de Miguel a los 20 años. ¡Jobar!
Sí.
Expresiones que todos utilizamos en aquella época y que supongo que tú también empleabas en tu adolescencia, porque creo que conservas aún tus diarios de adolescencia y juventud.
Sí. Oye, me alegro mucho de que me hagáis este comentario, porque es algo que he trabajado de forma casi minuciosa. Y es verdad que la novela está escrita en tercera persona, pero está muy cerca de la voz del protagonista. Y de hecho, como narrador, narradora, yo acompaño al protagonista en su evolución, de modo que incluso como están narrados los 20 años, también está un poco ingenua en la manera de estar escrito.
Jobar, sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí.
Y luego va evolucionando el narrador también según va evolucionando el personaje, porque para mí era, como os digo, muy muy importante que estuvieran casi sin límites la voz del narrador y la voz de Miguel. Y sí, a ver, me he ido a los diarios de los 20 años, pero sobre todo, más que para entender lo que yo hacía o como hablábamos, me interesaba mucho mantener la coherencia en el relato en cuanto a la parte, por ejemplo, tecnológica.
Sí.
Si había móviles, si no, cuando llegó
¿cómo
internet.
¿Cómo vestías también?
¿Cómo vestía? Sí, era muy importante para mí mantener la coherencia total. De hecho, claro, yo he escrito esos 20 años prácticamente al detalle. Tengo 600 folios donde están borradores que ha pasado esos 20 años. Porque al contar solo un día de esos 5 años que lee el lector, él tiene que encontrar todo lo que ha pasado en ese intervalo, que no está contado, pero implícitamente lo tiene que encontrar.
La novela tiene 250 páginas y tú escribiste 800, 1000.
Sí, bueno, yo imprimo mucho también por las dos caras para aprovechar el papel, pero sí, lo que os digo, como tenía que desarrollar la historia de Miguel y del resto de personajes que crean su universo, para poder escribir un relato que el lector leyera así de un tirón, pero que no, claro, que nada chirriara, que no patinara nada.
Sí, sí.
Entonces eso tiene que estar todo muy organizado. Y tenía un montón de carpetas puestas encima de un sofá que tengo en el lugar donde escribo, y entonces la carpeta, el año donde cumple 20 años, el año donde cumple 25, donde cumple 30, 35, y bueno, y todo lo que pasa con el resto de personajes,
sí, sí.
Aunque Miguel es el protagonista fundamental. Sí.
Hablando de los personajes que rodean a Miguel, el señor Ambrosi le dice a Miguel: somos lo que somos por quienes nos han acompañado y nos acompañan en el camino. ¿Cuánta importancia tienen en la vida de Miguel aquellos que le acompañan? Pecu,
sí.
Leopoldo, el señor Ambrosi, sus padres Magda y Ricardo, Sofía y por supuesto Claudia.
Sí, fíjate, el señor Ambrosi, al que llaman el nieto, que es uno de los jefes de Miguel, es un personaje clave en esta novela, por lo que significa en la vida profesional de Miguel y por lo que acaba significando, yo creo, casi en la vida personal. Y luego es un personaje muy gracioso. Yo cuando estaba escribiendo, que se me ocurrió...
Que no pronunciaba la R.
Sí.
Pues, la caguera.
La caguera.
La caguera.
De quesos,
y
sí,
él decía,
sí,
¿la
sí.
caguera? ¿La caguera? ¿La carrera? Claro.
Sí,
claro.
De gopaje, de gopa. De gopaje que tiene. Sí, sí. Es que a mí, yo me he reído mucho escribiendo esta novela. Mucho. Es verdad que luego tiene una parte muy emocional, pero yo me acuerdo que me estaba partiendo risa según la iba escribiendo y los lectores me dicen, mira, voy en el metro y voy partiéndome de risa, y uno de los personajes más humorísticos que me han salido es este. Sí, sí. El Rogelio Ambrosi, ¿no? El nieto. Sí, y hay una cosa que me gusta mucho, que es cómo concibe la empresa que tienen, Ambrosian Sheep, ¿no? El rebaño de Ambrosi.
Sí, sí,
cómo establece esa especie de gran compañía, pero que nace de una empresa muy pequeña, de un negocio familiar, cómo lo hace grande, y él intenta mantener en la medida de lo posible, saliendo algunas veces y otras no, el concepto ese de formamos todos parte de un rebaño, ¿no?
Sí, tenemos que ser nosotros pastores de ese rebaño y cuidar de esas ovejas. En la novela hablas de muchos temas. Uno de ellos es el amor platónico de Miguel hacia Claudia. El platónico es el único amor que no se desgasta, el único que perdura. Claudia le dice a Miguel: cuando lo prohibido se convierte en permitido, termina la magia. Cuando lo clandestino se convierte en público, se pierde la emoción y la excitación. ¿Y qué razón tiene?
Pues sí, así como uno de los temas que quería tocar era la contrapartida sentimental, me parecía que el amor platónico, cuando digo platónico no estoy hablando de ese amor que sientes por un cantante o por un actor al que nunca vas a conocer, sino ese amor que queda interrumpido por algún motivo, ese amor que uno no se atrevió a vivir. Uh-huh. Que vivió un verano y terminó el verano, el amor de facultad, la persona que te gustaba y nunca te atreviste a confesárselo, o que por cualquier motivo, porque estabas comprometido en ese momento, ese amor no cuajó. Y al final acaba en el imaginario de uno como ese amor casi intocable que uno acaba moldeando a su manera, porque el tiempo al no tocarlo no lo desgasta.
Claro.
Y entonces, claro, es ese amor del que nunca te cansas,
claro.
Efectivamente.
Uh-huh.
Sí, es un tema que me interesa bastante. Y de hecho, no diré qué decisión tomo para no hacer spoiler.
No.
Tardé mucho en decidir qué hacía con Miguel y Claudia.
No voy a hacer ningún comentario porque he leído la novela. De todos modos...
No, lo tenemos que leer.
No. Yo creo que a pesar del fin que le has dado tú, para mí ese final está abierto.
Sí, es ambiguo, yo también
sí,
lo creo.
Sí. Porque después de lo que hemos dicho, ese final tiene que ser abierto.
Sí, es abierto, efectivamente.
Sí. En la vida de Miguel, como en la de cualquiera, hay amores, amistades, deseos colmados e incumplidos, anhelos e insatisfacciones. ¿Cuánto nos parecemos a Miguel? Miguel acaba haciendo lo que los demás esperan de él,
sí,
y no lo que realmente él quería hacer. Entró a trabajar en la gestoría de don Felipe por su padre, estudió el máster por su madre, sí, había vuelto a Cambria por Sofía.
Es que mira, a mí me parece que tendemos a creer que la historia está formada por gente o muy valiente o muy cobarde, ¿no? Sobre todo la historia de la literatura, héroes y antihéroes.
Y
a mí me apetecía hacer un personaje normal y corriente, así, tal cual. De hecho, el nombre, Miguel Martín, ya dice bastante de cómo es ese personaje. Que somos todas esas personas que nos intentamos manejar en la vida de la mejor manera posible, intentando gestionar nuestros sentimientos, intentando gestionar nuestras emociones. Pero no es fácil dar un golpe sobre la mesa y salir por la puerta. O sea, eso que es tan literario, al final en la vida no se hace. Al final uno acaba dejándose llevar. Y yo creo que esta novela es también un homenaje a dejarse llevar, a que uno va haciendo las cosas, pues efectivamente, pues muchos van cumpliendo con lo que los demás esperan de él. Y eso no tiene mala fama, pero no tiene por qué ser del todo malo. Siempre que uno se dé cuenta, uh-huh, o no, de que de repente quiere coger las riendas de la vida, pero puede, o sea, la felicidad, uno no sabe dónde está. Uh-huh. También esa tranquilidad apacigua mucho los ánimos.
Bueno, Mara Torres, que así nos vamos a despedir con ese acercamiento que hemos tenido a nuestros días más felices. En principio, oye, y además decía, nos has dado que pensar, ¿eh? Ahora vamos a empezar a contar o a intentar recordar cuáles fueron esos días, sobre todo cuando íbamos cumpliendo años, a ver qué es lo que ha cambiado desde los 20 hasta los 40.
Sí.
¿Cómo hemos cambiado? Mara, qué un placer, de verdad.
Os
muchísimas gracias.
Mucho la entrevista.
Un abrazo.
Un saludo, un besito.